La palabra de hoy es Emmanuel. Bienvenido a La Palabra de Hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Doug Schroeder, en la voz de Eliezer Mota. Emmanuel es uno de los nombres dados a Jesús en la Biblia. En este día, el pastor Schroeder nos ilustra de qué manera fue dado este nombre al Salvador y cómo a lo largo de la historia estaba descrito que Él sería Dios con nosotros. La palabra de hoy es Emmanuel.
Uno de los nombres para Jesús en la Biblia es Emmanuel. Esto significa Dios con nosotros, y vemos este nombre utilizado para Jesús en el Evangelio de Mateo, que es un relato de la vida de Jesús, una biografía escrita por el hombre Mateo. En el primer capítulo, empezando en el versículo 18, me gustaría leer para ustedes el contexto en el cual este nombre Emmanuel es utilizado para Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces aquí vemos que uno de los nombres para Jesús es Emmanuel. Lo hermoso acerca del nombre Emmanuel es que significa que Dios se ha acercado a la humanidad. Él se ha acercado a un mundo que está lleno de problemas y penurias, lleno de angustia y necesidad. Y en lugar de estar reservado y distanciado de un mundo lleno de pecado y herido, Él ha decidido venir y ofrecer ayuda y salvación. De hecho, acerca de eso es que se trata toda la encarnación de Jesús, el hecho de que Dios bajó y tomó la carne humana, que Él decidió que caminaría entre nosotros y que sería parte de nosotros. De hecho, acerca de eso es que habla Juan en su primer capítulo. En ese evangelio hay otro relato de la vida de Jesús, allí en el libro de Juan, y en el primer capítulo dice que Jesús acampó. La palabra en griego significa que Él montó una tienda por un tiempo. La divina esencia de Dios bajó en la carne y tomó una carpa terrenal, un cuerpo terrenal, y habitó entre nosotros por un periodo de tiempo. Y por lo tanto ambas de estas descripciones son muy hermosas y una discusión profunda el hecho de que Jesús vendría aquí y Dios se acercaría a la humanidad. Y yo siempre enfatizo cuando estoy discutiendo la encarnación de Jesús que lo que aplica a Jesús es divino tomando la carne humana. Siempre hago la distinción que la Biblia enseña la encarnación de Jesús, Dios convirtiéndose en hombre para salvarnos. La Biblia no enseña reencarnación, eso es la gente pasando por múltiples vidas, obteniendo un cuerpo después de otro cuerpo mientras su espíritu rebota a través del tiempo. Eso no es enseñado en las Escrituras y no tiene cabida en el cristianismo. Y de hecho, es un concepto completamente opuesto al cristianismo. La Biblia enseña claramente que la reencarnación de los humanos es algo imposible. Hay un Dios, el Creador. Él ha creado a todos los seres. Todas las personas comparecerán ante Él en el juicio. Jesucristo vino para salvarnos de los pecados que hemos cometido, de las cosas malas que tenemos. Por eso, Él fue encarnado. No hay necesidad de creer en la reencarnación. Francamente, creo que la reencarnación es un concepto muy endeble y muy débil. Yo creo que hay un Dios que hizo este mundo. ¿Quién lo diseñó? Si usted mira a su alrededor, verá la evidencia del diseñador, el creador, en este universo, y por lo tanto vamos a dar cuenta ante él de cómo vivimos nuestras vidas. Ahora, este Dios, aunque es juez, también va a ser muy cariñoso y compasivo como un doctor atendiendo el llamado de una persona enferma. Realmente eso es lo que somos cuando estamos en pecado. Estamos infectados con una enfermedad y nos causa lujuria, odio, tener orgullo y todo eso. Es como una cosa viral que nos destruye y al final nos postra y nos mata. Por eso Dios tuvo que enviar su equipo de rescate en la forma de su Hijo Jesús. Hace poco, en el año 2009, había un grupo de alpinistas en el Monte Hood, el cual está en la parte occidental de los Estados Unidos, y creo que fue en diciembre que este pequeño grupo de alpinistas quedó atrapado en la montaña por fuertes tormentas. Aunque todo el mundo al pie de la montaña quería subir y quería ayudarlos, ellos estaban impotentes debido a lo fuerte de la tormenta. Ellos simplemente no podían pasar. ¿Qué cosa tan horrible sería para la humanidad si no hubiese redención, si no hubiese forma de salvarnos de esta pecaminosidad y de esta enfermedad llamada pecado? Si Dios no fuera capaz de salvarnos, estaríamos perdidos, estaríamos sin esperanza y sin embargo, esa es la belleza del Evangelio, que Dios está con nosotros. De hecho, una de las cosas importantes acerca de Jesús es que su propio nombre significa Dios salva. Por lo tanto, la idea que Dios se ha acercado a nosotros con un propósito específico y ese es redimirnos para salvarnos como personas. Es interesante que algunas personas como los agnósticos y los ateos pueden hacerse la pregunta, ¿estamos solos? ¿Hay alguien más en el universo? Me parece tan increíble que rechacen este testimonio tan fantástico acerca de Dios, rompiendo a través del tiempo, rompiendo en la humanidad, muy, muy vívidamente demostrándonos que no, no estamos solos. Hay un ser divino y Él se preocupa de la humanidad. Y Él nos ha visitado. Así que todo este discurso hoy en día acerca de si hay vida en el espacio exterior, si hay inteligencia extraterrestre, mi respuesta es sí. Eso es llamado Dios, el Padre y su Hijo y el Espíritu Santo, el Todopoderoso, el Divino. Y Él ha venido a visitarnos y a traernos su verdad. Desde la perspectiva de Dios, si usted mira esto, es el deseo de Dios para salvar a su pueblo. Él tiene una pasión por estas criaturas que ha creado y a Él no le gusta verlas destruidas por causa del pecado, las cosas buenas que ha hecho. Por lo tanto, decidió que iba a bajar aquí en la tierra y que iba a salvarnos de nuestros pecados. Es una idea increíble que Jesús vino a salvar a su pueblo. De hecho, eso es lo que se nos ha dicho. Su nombre es Emmanuel y su nombre es Jesús. En el versículo 21 en Mateo capítulo 1 dice su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No es esa una idea asombrosa? ¿A qué otro humano usted ha oído hablar de que le ha sido asignada la tarea de salvar a la humanidad? ¿Qué otra persona en la historia podía reclamar la presunción de ser capaz de redimir a toda la humanidad? Nadie, excepto Jesús. Y el punto es que Jesús vino a salvar a sus criaturas, globalmente a su pueblo. Jesús no era un profeta local. Él no fue enviado solamente para una raza de gente o solamente para una pequeña esquina del globo terráqueo. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús fue enviado para salvar a toda la humanidad y por lo tanto, Él es bueno para usted. Él es bueno para usted como su Salvador. Así usted esté viviendo en el Medio Oriente, en las islas, o en Europa, o Norteamérica, o África, India, Asia, donde quiera que usted esté, Cristo es su Salvador. Esta hermosa idea de Dios estando con nosotros tiene que ser personalizada. Usted tiene que darse cuenta que sí, Cristo vino por nosotros, pero también tiene que darse cuenta, al igual que usted tiene esa enfermedad llamada pecado, usted no recibe el beneficio hasta que reciba la inmunización o hasta que reciba el tratamiento. Entonces usted también necesita recibir a Jesús personalmente. No es suficiente simplemente decir, oh sí, había este tipo Jesús, y él era un buen maestro, y un humano genial, y le enseñó a la humanidad muchas cosas maravillosas. Usted necesita mantener e invocar a Jesús como su Señor, y necesita voltear su mente y su corazón hacia Él y vivir para Él. A eso es que se llama el Evangelio. Las Escrituras enseñan que todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvado. Por lo tanto, este Dios que está con nosotros no es simplemente la idea de, oh, genial, ahora Dios está en mi equipo y entonces yo simplemente puedo planificar mi vida y hacer lo que yo desee y Dios está justo allí para hacer que vaya mejor para mí. En absoluto. Esa no es la idea. En vez de eso, el llamado del Evangelio es que ahora que usted ha descubierto que el Señor Jesús fue enviado, ahora usted le da su vida a Él. Ahora usted da la vida por Él. De hecho, Dios nos llama a conectarnos con Jesús para aferrarnos a Él casi como si estuviéramos en un mar embravecido y el agua se arremolina a nuestro alrededor tratando de ahogarnos y Cristo es lanzado a nosotros como un salvavidas. Bueno, ¿usted sabe algo? Si usted se estuviera ahogando, usted se aferraría para salvar su vida. Eso es lo que me gustaría que usted hiciera cuando piense en el Señor Jesucristo. Él es su medio de salvación. Y lo hermoso de esto es que Jesús fue enviado no solo para sanarnos, no solo para estar con nosotros en esta vida por este corto periodo de tiempo, sino que Él ha sido enviado a nosotros para que tengamos el gozo de vivir con Él y en la presencia de Dios en la eternidad. En Romanos capítulo 8 hay una declaración hermosa. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y después enumera todos esos posibles oponentes. Pero en el fondo la respuesta es que no hay nadie. Nadie puede estar contra nosotros cuando Dios está con nosotros. Él ha vencido todos nuestros enemigos y las enfermedades de todo tipo. La muerte misma es eliminada por causa de Cristo. De hecho, con Cristo usted es victorioso sobre todos sus enemigos. Por lo tanto, qué cosa tan consoladora saber que Cristo ha venido a nosotros. Él fue encarnado, Él fue Emmanuel, Dios hecho carne, y Él se acercó a nosotros para redimirnos de todos nuestros pecados.
Gracias por sintonizar La Palabra de Hoy. Apreciamos su interés por este programa. Por eso le animamos a que nos escriba unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805 Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América, y nuestro correo electrónico lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.